Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos de viernes, nos apetece buenas músicas, conciertos, y es que dentro de muy pocos días vamos a volver a vivir el Festival Conexión Valladolid en nuestra ciudad. Va a celebrar su sexta edición los días 28, 29 y 30 de junio en ese lugar, en la antigua hípica militar. Se ha convertido ya en una cita ineludible para todos los amantes del circuito festivalero. Y es que Conexión Valladolid va a reunir este año algunas de las bandas más aclamadas del circuito español. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y hoy tenemos la suerte de contar aquí en nuestros micrófonos con algunas de ellas, como por ejemplo Samurai, que va a estar el viernes 28 de junio en esa antigua hípica. Y es que para quienes no la conozcan, este nombre artístico de la cantante madrileña Aroal Llorente, que con tan solo 23 años ha conseguido conquistar a la escena musical española con ese estilo pop fresco y energético y que combina elementos de indie, de rock, y que yo creo que también gusta muchísimo. Su espectáculo en vivo dice que son vibrantes, llenas de emoción, y la convierte en una artista imprescindible para todos los amantes de la música pop y sobre todo una indiscutible de los festivales. Creo que este año va a estar en más de 30 festivales y ciudades, y por supuesto no podía faltar aquí en Conexión Valladolid. Samurai, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer saludarte, de verdad. Aroa, si me permites, te llamo por Sarai, Samurai, o por Aroa, como quieras.
Como quieras, si quieres Aroa, está bien, como quieras.
Pues Aroa, de verdad que es un placer saludarte, tenerte con nosotros y darte la bienvenida a Valladolid, a este festival que tiene un ambiente especial, ya no solo por los vallisoletanos, sino por toda la gente de España que viene a disfrutar en ese ambiente y en ese espacio único que tenemos en nuestra ciudad para escucharte a ti, a esta reina del pop alternativo, que yo creo que te has convertido ya en estos 3 años y con tan poquita edad en una imprescindible de los festivales, pero también de este panorama, porque has vuelto, yo creo que a mezclar esas letras muy directas, muy sinceras, con ese estilo punky desenfadado que está calando y que está gustando muchísimo.
Pues, ¿qué te voy a decir? A ver, es que yo no me puedo autopilotear.
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo toda esta evolución de tu trayectoria artística, Samurai?
Pues está siendo increíble, la verdad, que yo noto como este camino en mi carrera musical me está haciendo crecer un montón, tanto como persona como artista, ver el progreso, ver que cada vez viene más gente a los conciertos, que se llenan las salas, que en los festivales hay muchísimo público a mi hora, es increíble, y encima pues, tener la suerte de compartir cartel con artistas tan increíbles, es ¿qué te voy a decir?
Bueno, lo compartes con Vetusta Morla, con La Oreja de Van Gogh, que sería con Pig Noise. Bueno, la verdad es que
claro,
es impresionante. Pero, Aroa, claro, no sé si también te crea cierta presión o de alguna manera lo vives también con esa presión, como decimos, en el cuerpo cuando te hablan y dicen que eres la nueva promesa del pop, que parece que vienes aquí como que tienes que cumplir muchas expectativas, ¿o no lo vives así?
Eso siempre presión da, la verdad, porque yo hago lo que es de hacer y luego ya la gente me etiqueta, pero yo no puedo cumplir las expectativas de nadie, espero hacerlo, pero claro, ¿qué hago?
Pues hacer lo que haces. Yo creo que evitar también en determinadas canciones con ese estilo, con letras muy metafóricas, pero con, bueno, pues con esa diferencia, vamos a decirlo así, con todo lo obsceno que a lo mejor encontramos últimamente en las canciones, y contando el amor con otra honestidad emocional, que yo creo que también es ahora mismo lo que pide la gente, ¿no? Sobre todo un determinado público, pues es lo que estás ofreciendo, es lo que te están comprando y está gustando muchísimo. Ahora estás lanzando ese último trabajo, Artillería, donde de nuevo vemos todo ese estilo, como decimos, tan personal y tan tuyo, y que también te está dando muchísimos muchas alegrías, ¿no?
No, total. O sea, todos los últimos lanzamientos que han ido saliendo, la gente lo está cogiendo muchísimo. Es increíble ver cómo canción nueva que sale, canción que si toco en esa tarde en un festival ya se la saben. O sea, es increíble. Justo hoy hemos lanzado un tema que se llama Por si mañana no estoy, y tengo muchísimas ganas de tocarlo, porque yo sé que esta noche ya se lo van a corear el público. La verdad es que tengo una suerte increíble, siento que tengo un público súper heterogéneo, hay de todas las edades, de todos los géneros, hay de todo, y la verdad es que son todo palabras de agradecimiento.
La verdad es que tiene que ser impresionante todo lo que estás recibiendo con tu música. Y claro, también digo yo, y he dicho que vas a estar en más de 30 ciudades, festivales. Es diferente, yo creo, que el ambiente, ¿no?, que se crea en un festival, que se crea en un concierto. ¿Cómo podrías diferenciarlo? ¿Cómo podrías explicárnoslo?
Es que para mí no son equiparables para nada. Al final, en un festival tú vas un poco a darte a conocer, o sobre todo a que la gente se lo pase súper bien y que salten y que bailen. Es verano, es momento de saltar y gritar. Y en un concierto de sala, al final, no deja de ser un show muchísimo más íntimo, porque al final vas con tus fans directos y pues se da el tú a tú. ¿Me explico? Les pongo cara a todos. Y entonces se crea una energía muchísimo más íntima. También son bolos muchísimo más largos. Creo que son experiencias súper distintas. Tampoco te sabría decir que me gusta más, la verdad, por lo que te digo, no me parecen equiparables.
Pues lo que está seguro es que te vamos a tener aquí en el Conexión Valladolid ese viernes 28 de junio, llenando el escenario, llenándolo con tu música, con grandes canciones como la que nos has dicho que has estrenado hoy, este Por Si Mañana No Estoy, que nuestros técnicos rápidamente la han buscado y estamos escuchándola. Y de verdad que te deseamos lo mejor, Samurai. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te veremos este viernes, como decimos, en Conexión Valladolid, el 28 de junio, ahí en esa antigua hípica donde vamos a llenar ese espacio tan nuestro, tan de Valladolid, que viene con tantísimos turistas y que te van a ver seguramente en parte a ti, Samurai. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Allí te espero con muchísimas ganas. Nos vemos.
Allí estaremos. Un besaro, adiós.
La ropa y no eres tú. Si no eres tú, no tengo hambre. Si no eres tú, me pego en los parques. Si no eres tú, canela y vino. Si no eres tú, tequila y olvido. Si no eres tú, no valen los sueños. Si no eres tú, lo nuestro no es nuestro. Si no eres tú, yo solo tiemblo. Si no eres tú, tiemblo, tiemblo, tiemblo.
Y quien también estará en ese escenario ese viernes 28 de junio acompañando a Samurai es Tu Otra Bonita. No es solo una frase, que queda fenomenal, sino que es un grupo de pop español originario de Madrid. Esa banda formada por tres integrantes, por Héctor, por Félix y por Alberto, que son conocidos por sus melodías pegadizas, por esas letras ingeniosas y esos shows en vivos enérgicos. También su música ha sido descrita como una mezcla de pop, rock e indie y han sido elogiados por su capacidad para conectarse con audiencias de todas las edades. Precisamente yo creo que van a tener un público muy variado en ese Conexión Valladolid, Tu Otra Bonita. Y tenemos con nosotros a Alberto. Muy buenos días.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte, Alberto, y sobre todo con ganas de que arranque ese Conexión Valladolid el viernes 28 de junio con música vuestra también, la de Tu Otra Bonita, que va a llenar ese escenario y que, bueno, como estaba comentando con Aroa, con Samurai, va a ser muy especial para nosotros, pero sé que también para los artistas festivaleros el arrancar así el principio prácticamente del verano, porque empezamos el día 20 con este nuevo verano 2024, tiene que ser bonito, ¿no?
Por supuesto, para nosotros es un placer. Es verdad que hemos tocado ya algunas veces en Valladolid, pero en sala. Nunca habíamos tocado en un festival compartiendo escenario con otros artistas. Y bueno, la energía al final de un festival pues es diferente, por eso que dices del público variopinto, ¿no? Que, bueno, tienes que ir abierto, tienes que ir a darlo todo y tienes que ir sobre todo a enganchar a la gente, porque hay gente que viene a verte a ti, pero hay mucha otra que no viene a verte a ti. Entonces les tienes que causar una buena imagen.
Bueno, es que pero al final yo creo que también lo que dan los festivales es precisamente eso. A mí me ha pasado, el que vas a ver a un grupo porque eres muy fan de ese grupo y de repente, claro, estás allí, escuchas otro y dices, ¿cómo? ¿Cuál? Y ya te haces fanática absoluta también del grupo que has escuchado en ese festival, que has conocido y que luego le sigues allá por donde va, ¿no? Esa es la magia también de los festivales.
Por supuesto, yo creo que, bueno, no sé exactamente por qué surgirían los festivales y cómo y cuál sería el motivo, pero es verdad que uno de los motivos yo creo que es ese, ¿no? Poder
ofrecer
pues, mostrar
mucha
tu música,
claro.
Mostrar tu música a gente que no la ha escuchado y bueno, y que a lo mejor pues desde ese día pues se convierten en tu fan para siempre.
Oye, y Alberto, cuéntanos, porque claro, hay mucha gente que a lo mejor dice el indie, ahora que está tan de moda, que ha tenido unos años a lo mejor con mucho auge, pero vosotros habéis conseguido hacer como un estilo fresco, personal, yo creo, también tirando a lo nostálgico, influenciados mucho por el pop de los años 60 y 70. ¿Por qué elegisteis como ese género, no?
Bueno, nosotros es verdad que hemos dado muchas vueltas, ¿no? Desde que llevamos como grupo ya hemos dado muchas vueltas y las hemos dado pues con la intención de darlas, porque no nosotros nunca nos hemos centrado en un estilo concreto, pues hemos hecho un poco siempre lo que nos gustaba y hemos ido creando un poco el sello de nuestra música, ¿no? Uh-huh. Pero sin fijarnos en el indie o sin fijarnos en el flamenco, sin fijarnos en el pop. O sea, todo abiertos a hacer cualquier tipo de música dependiendo de lo que nos pida el cuerpo, el momento vital, las canciones, sin cerrarnos.
Ahora estáis con ese quinto disco, con ¿Quieres rollo? Que eso es algo que yo creo que no sé si se dice ahora, pero a mí me lo dijeron en mi época jovenzuela. Y es claro. Que es verdad que no tenéis ese estilo cerrado, pero sí que dicen que en esta ocasión habéis centrado mucho el disco de ¿Quieres rollo? Con una música pop italiana de los 90.
Bueno, sí que es verdad que la idea de este disco sí que era un poco centralizar un poco el concepto también. El concepto es, hemos querido centrarlo en el amor, en todas sus formas. El amor como lo conocemos fraternalmente, en todos sus tipos los tipos de amor. Y sí que es verdad que el estilo, tanto visual como de la música, pues nos hemos centrado un poquito en la música que a nosotros nos marcó en los 90, ¿no?
Claro.
Con la que empezamos también a amar nosotros, y esas canciones italianas pues tan de la época como Nero Ramazzotti,
sí.
Laura Pausini. Y bueno, pero también pues eso, siempre siendo fieles a que suene a tu otra bonita.
Pues de verdad que lo vamos a escuchar, vamos a tener muchas ganas de veros también en ese escenario de Conexión Valladolid, tocando esas canciones de ¿Quieres rollo? Pero también entiendo que las canciones más populares, ¿no? Que tiene Tu otra bonita, como Alitas de mar, como Alegrías de vivir, eso también lo vamos a disfrutar.
Por supuesto, por supuesto. El directo, bueno, pues al final estos directos de festivales, como te decía antes, pues es para que la gente se lleve la mejor impresión. Entonces tampoco vas a tocar el último disco entero porque la gente no lo conoce. Hay que mostrarlo, evidentemente, porque es en lo que estamos ahora. Pero sí que es verdad que siempre hay que estar con nuestras canciones de siempre y con nuestras canciones que le llegan a la gente.
Pues ahí vamos a estar viendo. No sé si habrá alguna sorpresa, porque sé que en este último disco tenéis grandes colaboraciones y hay veces que los festivales nos sorprendéis.
A veces. No lo sé, no lo sé ni yo.
Pues entonces será para todos una sorpresa, pero lo que es seguro es que vais a estar, como decimos, en este Conexión Valladolid el viernes 28. Muchísimas gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Nos vemos.
Adiós. Y es que sin duda tenemos ganas de vivir este festival, esta sexta edición de Conexión Valladolid. Lo vamos a poder hacer, recuerdo, hoy viernes 28, sábado 29 y también domingo 30, porque es una de las novedades de esta edición, que se amplía un día más. Y es que nació hace ya unos años en Valladolid este festival, que yo creo que reclamaba a la gente, y lo que sabe hacer perfectamente su director, Álvaro Vidal, es escuchar lo que quieren los vallisoletanos y dárselo. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, con muchas ganas ya, estamos a escasos 20 días y la verdad es que bueno, agradeceros cada año vuestro apoyo, que además es maravilloso que cada año nos encontremos en los medios de comunicación.
Sí.
Y como bien has dicho, estamos todo el día con nuestras notas, los 365 días al año, anotando lo que quiere el asistente, ¿no? Nosotros hemos hecho un festival por y para Valladolid, además hecho por una empresa de Valladolid, por Pasión Eventos, uh-huh. La cual yo dirijo, pero vamos, yo estoy aquí hoy hablando con vosotros, pero detrás de mí hay un gran equipo, a los cuales les saludo, que me gusta saludarles en todos los sitios porque tienen que ser tan importantes como yo, porque hablar ahora mismo no significa nada, ¿no?
Eres el portavoz simplemente, Álvaro.
Exacto, sí, esto es como los equipos de fútbol, ¿no? Para meter gol ya tenemos que jugar entre todos.
Eso es.
Y nada, un placer porque estamos ahora mismo pues en un récord histórico en las 6 ediciones, que estamos a puntito de colgar el sold out, las entradas agotadas.
Qué
recomiendo a toda la gente que se esté pensando, pues que no esperen al último día, porque nosotros tenemos esa limitación de aforo que hemos decidido desde la organización, delimitar el aforo a 10.000 personas diarias, que ya me parece una barbaridad, pero como ahora mismo estamos un poco en esa guerra de festivales en la que no queremos entrar, de a ver quién mete más gente, pues nosotros nos bajamos de esa guerra, y nuestra guerra es que seamos un festival de calidad y no de cantidad, ¿no? Y realmente es como lo sentimos, ¿no? Porque nosotros somos asistentes a festivales. Yo voy con mis notas a todos los festivales de colegas promotores de otras ciudades, y intento pues anotar esas mejoras que puedo hacer aprendiendo de otros compañeros, pero también lo que no tengo que hacer, ¿no? Y a mí he tenido experiencias en festivales que no podía ir ni al baño a hacer algo de primera necesidad, ¿no? O acercarme a la barra a hidratarme. Nosotros también hemos decidido poner el agua gratuito, que las marcas echaban las manos en la cabeza, como lo que hacéis, ya llevamos haciendo 3 años. Sí. Y nuestra guerra no está ahí, o sea, nuestra guerra está en que la gente esté cómoda, que esté a gusto, y no perder, sobre todo, la esencia del festival, ¿no? Que es un festival de música. Que hay veces que parece que vas a un festival que parece que es un parque de atracciones, ¿no? Sí. Y esa conexión, que por algo nos llamamos Conexión Valladolid, entre el público y el artista no se puede perder. O sea, creo que estamos perdiendo esa ciencia y nosotros la queremos recuperar, y aunque parezca una obviedad, nos estamos haciendo a nosotros mismos, porque al principio vas un poco con esa inercia, ¿no? Porque cuando empiezas la primera edición, como que te empuja el resto, ¿no? Pero al final vas viendo que tienes que hacer el festival un poco como el asistente quiere. Además nos llamamos familia, o sea, imagínate si nos dirigimos a ellos de una manera cariñosa, y tratarles lo mejor posible, ¿no? Que estén seguros, y huir de a ver quién mete más gente, ¿no? Que parece que por meter más gente
sois mejores, y no.
Y todo lo contrario.
Efectivamente.
Nuestra
edición
está en el cartel. Este año tenemos un cartel de primer nivel que, bueno, los astros hay veces que se alinean, y gracias a no sé qué, entiendo que también a nuestro trabajo, pero hay veces que dices, bueno, es que hemos conseguido a los mejores artistas que podían estar ese fin de semana en una ciudad y los hemos traído a Valladolid, y es un lujo, ¿no? Es un lujo que Valladolid goce de un fin de semana en lo que solo se respire música, que es el lenguaje universal que nosotros entendemos. Además, hemos eliminado la zona VIP también, que es algo que la gente no entiende, porque, bueno, parece que ahí es donde está la élite, ¿no? Y nosotros todo lo contrario. Hemos dicho que nadie tiene que estar por encima de nadie por poder tener un alto poder adquisitivo, ¿no? Que todos tenemos que estar en igualdad de condiciones, en esa conexión, unidos con el artista, y que la música sea el único lenguaje que haya. No por pagar más tienes que estar por encima del resto. O sea, poco a poco vamos haciendo el festival que nosotros deseábamos, en el que creímos y soñamos en la primera edición, porque además lo vimos como una necesidad para la ciudad. Sí que estaba el Valladolid Latino, pero bueno, en un formato diferente, de Radio Fórmulas, haciendo estadio, y Valladolid necesitaba un festival, ¿no? Y yo creo que al final estamos entendiendo la filosofía que nos muestra también, que nos da la ciudad, y este es el festival para la ciudad. O
sea, habéis creado esta marca propia, yo creo, Álvaro, escuchando mucho a la gente, diferenciándoos del resto por esa calidad, con este año, con esta edición, concentrando, como dices, a los mejores, con este cartelón en el que se consolida, yo creo que muchísimo más también, como marca Valladolid, esta conexión Valladolid, este festival que era necesario, que la ciudadanía de nuestra ciudad demandaba, y que vosotros lo habéis logrado. Tenéis que sentiros muy orgullosos, de verdad, de todo lo que habéis creado, todo lo que estáis consiguiendo y todo lo que vais a seguir consiguiendo, con todas las novedades además también que habéis aportado en este año, que son muchas.
Sí, bueno, este año tenemos hemos ampliado el domingo, porque hay una cita que se da cada mes o cada 2 meses en Valladolid, los domingos, en la ciudad, que se llama Cristongo.
Sí.
Y de lo cual, bueno, pues yo participo, y con mis colegas de Vándalo. Nació en un pub de Valladolid, en el Déjate Besar, que fue una idea de David Gil. Un día fue la gente disfrazada, un domingo se lo pasaron también, que fue ampliándose, y vamos a hacer el domingo del Super Cristongo XXL, que es la primera vez que sale al exterior. Lo estamos haciendo ahora en el Museo de la Ciencia, de la Casa del Sol, donde yo estoy ahí con mi socio Peña, trabajando día a día. Y se ha ido un poco, bueno, pues de las manos, ¿no? Porque ahora mismo la ciudad lo demanda cada vez por tres, y es que es súper divertido. De verdad que la gente va disfrazada, además la temática va a ser muy divertida el domingo, porque va a ser gente que va disfrazada de indios y vaqueros.
¡Qué bueno! Ahí en la hípica no podía ser mejor temática.
Sí, va a ser ahí, bueno, pues la fiesta final, para poner broche de oro para esta edición tan redonda, ¿no? Y tan casi perfecta, porque no me gusta la perfección, no existe. Y tener, por ejemplo, a Vetusta Morla, que se va a bajar del
escenario. Que se va a bajar, efectivamente.
Una, tempor- una temporada que espero que no sea muy larga, porque yo les necesito en mi vida, como digo siempre. Y va a ser además el único concierto en Castilla-León. Amaral, que está ahora mismo en un momento espectacular. Bueno, ¿cuándo no lo ha estado, no? Pero, pero yo creo que ha conseguido seguir contagiando con su música a nuevas generaciones, ¿no? Que eso es muy complicado. Eso también lo vemos con los Hombres G, por ejemplo, que lo han hecho igual. Y Amaral es un claro ejemplo que la música sigue viva. La Oreja Van Gogh, que he estado ya asistiendo a varios festivales, y de la primera canción a la última es un karaoke.
Es que se la sabe todo el mundo, claro, efectivamente.
Sí, se la estoy cantando y no sé por qué. Pues porque es la banda sonora de nuestras vidas.
Eso es.
Tener ahí a La Oreja Van Gogh, a Viva Suecia, bueno, todos, de primero al último. Raiden, que Raiden además también se despide de los escenarios. Y va a ser de las pocas actuaciones que podamos verle ya. Luego no sé a qué se dedicará, porque Raiden es, bueno, polifacético y que sabe hacer de todo, porque es actor, escritor, es una maravilla de artista. Tenemos a grandes grupos, además que ahora mismo van a, pues eso, si se va a Vetusta Morla la temporada, siempre vienen nuevas generaciones, Ultraligera, por ejemplo, es uno de los grupos, los cuales, bueno, está toda la industria musical pendiente de ellos, porque ha sido, bueno, pues como cuando yo veía en su época Super Submarina, que yo me acuerdo que les llevé al Parque Sol Plaza, a la sala Bitácora, que es una sala de 200 personas, ya estábamos diciendo, aquí hay algo, ¿no? Y Super Submarina es un claro ejemplo de lo que va a poder ser Ultraligera, ¿no? De primero al último. Y
sí, la verdad es que
es un cartelazo, estamos súper orgullosos de lo que hemos conseguido, hay muchísimo trabajo detrás y lo hacemos para que, bueno, pues para que todo el mundo lo disfrute, no solo la gente de Valladolid, porque también viene gente de Castilla y León, gente de toda España, esto no dejemos de decirlo y hay que sacar pecho aquí de verdad, porque esto es un gran impacto económico para la ciudad, para el turismo. Sí que hay veces que incluso las redes sociales me dicen, mira, pues hemos conocido Valladolid gracias a Conexión Valladolid. Ojo, pues si hemos hecho eso ya me parece casi un gran trabajo, ¿no? Porque nosotros estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestra ciudad, de nuestra gente y estamos deseando que llegue el día, abrir las puertas y que la gente disfrute con la música, ¿no? Que para nosotros es, como bien he dicho antes, el lenguaje universal. No entendemos la vida sin música.
Efectivamente, yo tampoco la entiendo, Álvaro. Pues ya queda poco, como decimos, 28, 29 de junio y 30 para disfrutar de esta sexta edición de Conexión Valladolid, ese festival que habéis creado con ese trabajazo casi diario, esos 365 días tomando nota, escuchando a todo lo que quiere el público que va a asistir y vais a lograr de nuevo un festival único en nuestra ciudad. Gracias, Álvaro. Un beso muy fuerte.
Un beso y mil gracias y bueno, estáis ahí invitadísimos a disfrutar de Conexión Valladolid.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Vamos también a irnos ahora por la provincia de Valladolid con una guía turística agroalimentaria de la mano que ha nacido gracias a todo ese trabajo que llevan haciendo desde hace años Alimentos de Valladolid. Es una nueva guía que recoge toda esa oferta turística de 60 empresas que están incluidas dentro de esa marca y siempre que hablamos de la marca Alimentos de Valladolid tenemos con nosotros a Kiko Fuentes. Muy buenos días, Kiko.
Buenos días.
Una maravilla esta guía que estáis presentando, que vamos a poder disfrutar y que nos va a ayudar muchísimo a conocer esas 60 empresas, pero sobre todo todo lo que tenemos en la provincia de Valladolid, lo que tenemos que sacar pecho. Y sé que habéis estructurado en 9 apartados. ¿Qué se va a encontrar en esa guía?
Bueno, pues se van a encontrar todos los usuarios 60, como tú decías, 60 empresas. Yo diría 60 experiencias, ¿no? Porque es lo que estamos intentando dar a conocer, el que las empresas productoras de estos maravillosos alimentos que tenemos en la provincia se abren al público y no solamente pues algo tan típico, ¿no?, ya tan consolidado como puede ser las bodegas y su enoturismo, que tienen una oferta espectacular, sino que, como tú decías, en 9 apartados vamos a dar a conocer pues mieles, quesos, trufa negra, es decir, todo el conjunto, prácticamente toda la familia, todas las familias de Alimentos Valladolid están presentes en este compendio, ¿no?, que hemos hecho de la oferta de turismo agroalimentario. creo que es muy importante, creo que además el segmento, hay un segmento de turista, de turismo que está demandando estas experiencias, y lo que hemos hecho es agruparlas y darlas a conocer. Y también hay que decir que muchas empresas de las que figuran es la primera vez, digamos, que se lanzan a esta aventura, con lo cual, bueno, pues hemos creado, digamos, dentro de la marca otro área de interés más, ¿no? Otra oferta más que pasa por eso, ¿no? Pues ir a conocer estas empresas, que nos expliquen de primera mano los productores cómo elaboran estas maravillas, probarlas, participar en catas, en degustaciones. Yo creo que es súper atractivo y estamos en una época buenísima para escaparnos a descubrirlo.
A vivir estas experiencias, como lo has denominado. Sí. ¿Dónde podemos encontrar esta guía para que todos tengamos acceso a ella?
Pues mira, desde ya, o sea, ahora mismo ya está en todas las oficinas de turismo de Valladolid y provincia, o sea, incluida la de la Cerra Recoletos, donde pueden, por un lado, acceder a la guía, digamos, física, en papel, y también pueden descargarse código QR para tenerlo en su dispositivo móvil. Uh-huh. Y luego, por supuesto, en nuestras páginas web, tanto de la Diputación de Valladolid como de Alimentos de Valladolid, también pueden visitar la guía online y la pueden descargar a través de esta herramienta, que ahora mismo ya es básica, ¿no? Para todos los que estamos moviéndonos, pues creo que tener estos recursos en nuestro móvil o nuestra tablet pues es fundamental.
Pues ya estamos todos bajándonos esa guía de turismo agroalimentario que habéis sacado en la provincia de Valladolid, esa marca maravillosa que tenemos. Gracias, un beso muy fuerte, Kiko.
Gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
A nuestra manera.
Y claro, si estamos hablando de nuestra gastronomía, pues tenemos también que saber qué es lo que nos ha preparado Rubén González a nuestra manera esta semana. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días. Pues mira, para mañana sábado vamos a por una propuesta para los jóvenes de la provincia, muy cerca de Valladolid, en Arroyo de la Encomienda, la del Pulpo Music Fest, con Abel Ramos, Sergi Red, La Roza, Mario Salcedo. Tenemos un festival en la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda, cubierta, por si hace mal tiempo, para los más jóvenes, desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana.
Bueno, pues ahí que nos vamos a ir. Efectivamente, ¿dónde más nos llevas?
Y luego seguimos hablando de gastronomía. Vamos a hacer dos propuestas gastronómicas. La primera, vamos a irnos hasta el Museo del Pan de Mayorga, esos talleres de fin de semana que tenemos este sábado y este domingo a las 12:15 de la mañana, donde podemos participar de ellos, hacer pan como se ha hecho siempre en la zona de Tierra de Campos y aprender cómo se hace. Y para los más mayores, nos vamos hasta el Museo Provincial del Vino con esas catas de fin de semana que tenemos a las 11:15 y a las 4 de la tarde los sábados y a las 11:15 los domingos. Así que propuestas para todo el fin de semana y para todas las edades.
Como siempre, la provincia de Valladolid, que no paramos de decir que tenemos una provincia maravillosa con miles de planes que podemos hacer cada día. Gracias, Rubén, un beso muy fuerte.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Y es el momento ya de reírnos, de pasar un buen rato, por supuesto, con Juan Carlos Amón y nuestras noticias curiosas. Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llega el veranito ya.
Llega el veranito, último día de esta sección.
Sí, bueno, último día de esta temporada. Ya me está echando.
No, solo digo que ya te mereces esas vacaciones.
Bueno, no me hagas enfadar, porque enfadarse
¿Por qué? ¿No
es bueno.
¿No te voy a enfadar?
¿Sabías que es bueno enfadarse?
Uy, sí, ¿para qué? Cuéntame, a ver.
Vamos a ver, ahora viene esa época del año en la cual compartimos más tiempo con los nuestros, ¿no?
¿Sí?
Ese tiempo en el que, bueno, pues durante el resto del año dices, a ver si llego a casa y veo a mi familia, a los más cercanos. Ahora vamos a hartarnos, en algunos casos,
sí,
de verlo. Bueno, pues
hay que aprovechar cada momento.
El enfado, según un estudio de la Universidad de México, libera noradrenalina. También lo hace con la dopamina, es decir, hormonas que aumentan la presión arterial y el ritmo cardíaco. Al mismo tiempo también liberan glutamato y se da una disminución de los niveles de serotonina y vasopresina. ¿Por qué pasa todo eso?
¿Por qué?
Porque nuestro cuerpo cuando se enfada se prepara para atacar o para huir.
Ah, claro, desde ahí, de lo que aprendimos de nuestros ancestros.
Sí, entonces todo eso es lo que se libera. ¿Es bueno enfadarse? Sí, es bueno, pero 30 o 40 minutos.
Ah, bueno, pensaba que ibas a decir segundos. Digo, uy, a mí
estar
me voy a
30 o 40 minutos enfadado es bueno.
Anda.
Porque te hace competitivo. durante ese tramo. Sin embargo, los enfados, que suelen durar una media de 4 horas... Cuatro horas.
Eso me parece exagerado, ¿no?
4 horas, aunque tú no lo creas, aunque tú digas, venga, te perdono, sigues ahí.
Sí, ahí de la cosilla.
Tensando la gomita, ¿no? Bueno, pues entonces se puede volver algo patológico y es nocivo para el cerebro. Por cierto,
¿qué?
Cuanto más cercana es la persona con la que te enfadas, más te cuesta perdonar.
Eso suele pasar, ¿no? Mm. Al final el refranero español siempre lo decimos.
Donde hay confianza,
da asco.
Bueno, pues fíjate. Así que si nos enfadamos este verano, ponemos el crono en marcha. En el momento del cabreo, 40 minutos y
un abrazo y venga.
Un abrazo y ya te has vuelto competitivo. Y has soltado toda la serotonina que tenías que soltar. Ajá. Por cierto, te traigo sonidos. Sonidos de los que te gustan. Llegamos al verano y en los veranos pues aparece la canción del verano. Entonces, cuando tú y yo éramos jóvenes,
¿sí?
Bueno, cuando tú eras joven y yo era maduro, ya... que es lo que tiene, nos parecía de un tremendo mérito bailar y, sobre todo, aprendernos la letra de esto.
Como te dije y te digo tú qué tal, colega, no te pares y te digo cómo va, se va, se viene, que se va, y se viene, que te viene, donde viene, que te viene, cuando viene.
Que no está diciendo nada.
Nada,
absolutamente
que te va, que te
nada.
Viene, que te viene,
exactamente,
que te va.
Exactamente, bravo y los DJs. Había una chica que se pasaba 7 minutos en el escenario, porque esta canción era muy larga,
¿sí?
Para decir simplemente, baila conmigo. Decía eso durante los 7 minutos que estaba en el escenario. Eso ha evolucionado.
Sí, mucho.
Entonces, este tipo de canciones, así, rapiditas, con mucha letra, que hay que pronunciar muy rápido, ahora, con el thrash metal, pues podemos encontrar que los chavales lo que realmente son capaces de aprenderse es cosas como esta.
¿Pero ha dicho algo? ¿Me gusta el qué? No he entendido nada.
Se llaman Arkspire. Son nórdicos, de los países nórdicos, y así es todo el álbum. Van con una pantalla detrás proyectando lo que están diciendo.
Claro, si
porque
no
se entiende absolutamente nada.
Bueno,
pues esto es uno de los grupos que ahora mismo más reproducciones están teniendo en las plataformas.
¿Verdad?
No sé para qué.
Pues para que la gente te diga, a ver si soy capaz de entenderlo, por retos.
Y llega el verano, ese momento en el cual todo el mundo se lanza a las piscinas y llegan los reporteros intrépidos para entrevistar a la gente que durante el resto del año no tiene la oportunidad de ser famosa. Ojo, porque te vamos a poner en el brete de las dos partes. Por un lado, cuidado con lo que te preguntan. Razónalo. No busques tu minuto de gloria si no estás seguro o segura de lo que te han preguntado. Cuidado que la pregunta puede tener trampa. Mira lo que le pasó a Anita.
Anita,
¿usted está de acuerdo con el ministro de Salud que quiere bajar el embarazo de 9 a 6 meses?
Claro, sí, es algo muy bueno.
¿Por qué?
Porque le da oportunidad a la gente que progrese, que estudie y que se enfoque más en estudiar y en salir adelante.
Claro, porque pierde antes, 3 meses, ¿cierto?
Meses.
Ya en 6 meses...
Claro, pierde tiempo.
Pierde tiempo, ¿cierto? ¿Usted lo haría?
Claro, yo sí.
O sea, pues Anita está dispuesta a pasar un embarazo de 6 meses en lugar de 9, como exige el gobierno.
Pero
a
me encanta la gente
ahora
que te responde, da igual lo que preguntes.
A mí, no, a mí la verdad es que me da mucha lástima esa gente que simplemente responde sin saber. Esta chica no sabía lo que había preguntado.
No, claro, simplemente mira, yo tiro para adelante porque no voy a dejar de. Vamos, quedar aquí como que la que no sé de lo que me está hablando.
Y luego está el reportero que va a trolear y es troleado. Bueno, en este caso es troleado sin querer, pero yo creo que estamos ante una de las entrevistas más famosas de la historia de la televisión. Un incunable, algo que no va a morir nunca y algo que año tras año, cuando nos lo encontremos en los vídeos o las redes sociales, vamos a seguir pegados viendo cómo este hombre respondía a una pregunta muy simple.
Caballero, si usted le diera la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser?
Sin ánimo de lucro, de ansiedad. Ansuas con cafeína o sin cafeína.
¿Se quiere?
Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata o una pizza. ¿Qué te prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza o una tortilla de patata. ¿Me entiendes, no?
Hombre, te entiendo regular.
Sí, es que dice, sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una banca pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una banca pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? Con pimiento y cebolla, hombre. ¿Qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no?
¿Y tú qué prefieres?
Yo me entiendo,
Y así estuvo.
Así estuvo todo el tiempo. Yo, desde aquí, un aplauso en mi homenaje al chaval que está haciendo
el reportaje.
Porque pudiendo haberlo cortado o haberle incluso faltado el respeto al señor, dejó que acabara, le dio las gracias y despidió la conexión.
Bueno.
Es, sin lugar a dudas, uno de los vídeos que yo siempre que se me cruza digo, ostras, el sin ánimo de lucro.
Sin ánimo de lucro, claro. Tenemos que despedirte sin ánimo de lucro pues para que pases un buen verano sin ánimo de lucro y que disfrutes
Pero
muchísimo.
¿Tú prefieres una pizza o que te devuelvan 7 cajas de valeriana?
Yo lo que prefiero es que vuelvas la temporada que viene. Un beso muy fuerte. Adiós.
Vuelve la Motor Week de Autocil del 11 al 15 de junio. Regístrate en www.autocil.es y llévate el primer año de seguro gratis al comprar tu coche o moto, nuevo o de ocasión en Motor Week. Más de 500 vehículos con los mejores precios, garantías y opción de financiación. Te esperamos en Autocil, Avenida Gijón, kilómetro 194 de Zaratán.
Mi querida España, mía, esta España nuestra.
Y es el momento, por supuesto, ya de escuchar esa reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído desde tu barrera?
Pues mira, hoy vamos a hablar del presimiente Sánchez en una columna que titulo El presimiente sí tiene quien le escriba. Y estoy seguro de que la mayoría de nuestros oyentes, el título de esta columna les traerá a la memoria la excepcional novela del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, cuya primera edición completa vio la luz en 1961, pero también podría utilizar algún otro de los títulos del gran Gabo, como el que le dio el impulso a la fama mundial, 100 años de soledad, publicado años después. Pero la afición que ha cogido el presidente Sánchez a dirigirse a los ciudadanos en forma epistolar me inclina a escoger el primero de sus grandes obras. A diferencia de lo que ocurre al coronel, que da título a la novela del escritor colombiano, aquí no hace falta que el presimiente espere una eternidad a recibir una carta, sino que muy al contrario está recibiendo muchas cartas desde hace varios años. La primera que hemos conocido la recibió en forma de tesis doctoral, que como ha quedado demostrado no fue escrita por quien la firma y presenta ante el tribunal, sino que sobre ella planea la sombra de Carlos Ocaña, que fuera director general en el ministerio de Miguel Sebastián. En todo caso, la tuvo oculta durante 2 años y no tuvo más remedio que permitir el acceso a ella, si bien muy restringido, tras la denuncia presentada en el Parlamento por Albert Rivera. Y quienes han tenido la paciencia de leerla hablan de la mediocridad intelectual del texto, a pesar del acto cum laude que le concedieron los miembros del tribunal que la juzgó. No contento con esto, pues decidió publicarla después de la mano nuevamente de Carlos Ocaña, respetando el título de la tesis, que era aquello de la nueva diplomacia económica española, etcétera, etcétera. El segundo texto que le escribieron a Super Sánchez fue un nuevo libro, Manual de Resistencia, cuya autora auténtica fue Irene Lozano, publicado en febrero del 19. Con el que esta escritora y política relata la vida del presidente desde que asumió el liderazgo del PSOE en el 2014 hasta llegar a la presidencia del gobierno en el 18. Algo que fue muy criticado porque parece que un presidente de gobierno no debe distraer su tiempo escribiendo libros, y además el texto contenía 2 citas equivocadas, una cita de Fray Luis de León atribuyéndola a San Juan de la Cruz y otra de Albert Einstein adjudicada en el libro a Ernest Hemingway. Un nuevo texto adjudicado al presimiente y publicado bajo el título de Tierra Firme también fue escrito por Irene Lozano, que no por él. Esta, que fue diputada de UPyD primero, después del PSOE, más tarde secretaria de Estado Global e incluso presidenta del Consejo Superior de Deportes, aunque tenía difícil distinguir un balón de fútbol de una tableta de chocolate. Otra carta, también en forma de libro, fue la que con el título Conexión Caracas-Moncloa publicó no hace mucho Álvaro Nieto, destapando las oscuras relaciones del gobierno de Pedro Sánchez con el chavismo venezolano, incluyendo el rescate del Plusultra, el del Cigay y otras muchas fechorías que a buen seguro no le han gustado un pelo a don Pedro. Me temo que menos que ninguno le habrá gustado el que le dedica Federico Jiménez Los Santos con el título Del camino hacia la dictadura de Sánchez, que es un crudo relato de la realidad española actual, camino en el que avanzamos cada día más. A buen seguro, tampoco le habrá gustado el que bajo el título Una emoción política fue publicado por Javier Lambán, expresidente de Aragón, y no solo por el contenido de la obra, sino por el acto de presentación del mismo libro, rodeado de importantes líderes socialistas, Felipe González incluido. Y otro tanto que habría decir de lo el escrito por Rosa Díez, Caudillo Sánchez, o el de Pedro Sánchez y el síndrome de Narciso de la democracia del social populismo, de Luis Aramburu. Y para rematar la lista de los libros escritos al presidente, es conveniente el titulado La muerte del periodismo, de Teodoro León Cross, que se está actualmente presentando en la Feria del Libro. Con todos estos libros hemos demostrado que el presidente Sánchez sí tiene quien le escriba. Y ahora haré una breve referencia, unos breves comentarios a las cartas que ha dirigido Super Sánchez a los ciudadanos españoles en un alarde de sinceridad para contarnos aquello que se resiste a contar en el Parlamento o en esas comparecencias, que no ruedas de prensa, en las que o no hay periodistas o si los hay solamente se permiten 4 o 5 preguntas a aquellos periodistas que designa el secretario de Comunicación de Moncloa y cuyo texto ha sido conocido cuando no escrito por el propio responsable de comunicación. En la primera de las cartas nos anunciaba que se tomaba 5 días de retiro espiritual para decidir si se decidía por el amor a Begoña o por seguir al frente del gobierno. Después de muchas contradicciones, terminó confesando que el sábado tenía tomada la decisión, a pesar de lo cual aplazó hacerla pública hasta el lunes, después de visitar al jefe del Estado, al que le visitó para decirle que seguía en la presidencia del gobierno. Y sobre todo, para tranquilidad de sus bases, que no sabían lo que podía ocurrir, y para desesperanza de la mayoría de los ciudadanos españoles, que después comprobamos que todo era una gran mentira en campaña electoral. Visto el resultado de su primera carta en las elecciones catalanas y a 5 días de las europeas, nos sorprende con otra carta, un auténtico melodrama lacrimógeno, que diría Feijóo, porque el juez que estudia la posibilidad de que Begoña haya cometido varios delitos ha tenido la osadía de citar a la presidenta Gómez como investigada y además hacerlo público, antes de las elecciones europeas. Y don Pedro ataca de manera furibunda a los líderes del PP y de Vox. Y, por supuesto, al juez que ha osado dudar de su Begoña, a quien exige que sea tratada como si se tratara de una institución del Estado. Por cierto, el juez ha hecho público un auto en el que dice desconocer dónde está escrito, si en la Constitución o en las leyes, que haya que parar la actuación judicial por la existencia de elecciones. Y además, cuando los corifeos del gobierno afirman que era una norma escrita, lo cual es absolutamente falso, y el que lo dude, que tire de la hemeroteca y que vea cuando Baltasar Garzón hizo público el enjuiciamiento de el que era tesorero del Partido Popular. En fin, yo querría creer que estas cartas han sido escritas por su santidad, pero sus permanentes cambios de opinión me lo ponen difícil. ¿Es posible que sea capaz de decir la verdad alguna vez? Sinceramente, yo no lo creo. ¿Y tú? Bueno, pues ya sabes, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento de hablar de cine, de estrenos de cartelera, que para este fin de semana que lo tenemos lluvioso, oye, pues no está nada mal refugiarnos viendo una gran película, siempre hablándolo con ella. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya un poquito mejor de la voz. La semana pasada te mandamos un beso enorme.
Sí, porque la semana pasada solo podía hablar de películas de terror, solo con la voz que tenía.
Pues vamos a empezar por nuestro cine, el español, como siempre, con una de animación para toda la familia, Robotia.
Hoy es un día importante, Bibi. Ya sabes que esta escuela no es para cualquiera. No te imaginas todo lo que tu padre y yo hemos tenido que hacer para que puedas entrar ahí.
Sí, mamá, ya me lo habéis contado varias veces.
No hay duda, Alex es el mejor.
Eso es lo que quiero.
Bueno, pues en un mundo poblado por androides, dos robots son fabricados en la misma fábrica, con los mismos materiales y al mismo tiempo. Sin embargo, pasarán años antes de que sus caminos se crucen nuevamente. Alex, quien presenta un aparente defecto de fabricación, es llevado por sus padres a un pequeño pueblo en las afueras. Mientras tanto, Bibi crece en un entorno conservador, altamente exigente, controlada por sus padres y maestros. Y a pesar de sus diferencias, Alex y Bibi comparten una pasión, el fútbol. Él cree que no puede jugar debido a su defecto, mientras que a ella no le le permiten participar. Sin embargo, el destino los une en una cancha de fútbol junto a un grupo de robots maravillosos y excéntricos. A través de la amistad y la determinación aprenderán que incluso los obstáculos más grandes pueden superarse cuando se trabaja en equipo. Está en La Voz encontraremos a John Plazola, el de allí abajo, y a Leire Martínez, la cantante de La Oreja de Van Gogh.
Anda, mira, pues ¿sí? Muy bien, la verdad, y tiene buena pinta esta película española. Nos vamos ya hasta Estados Unidos con la última de Will Smith, Bad Boys Ride or Ride.
Vamos, Mike, levanta el pie.
Llegamos tarde.
Mi estómago, Mike, necesito una tónica.
Pídete una tónica y nada más.
Los perritos están
cansados. Pues sí, es la cuarta entrega de la saga, que ya empezó ya hace un porrón de años, en el 95, ni más ni menos. Bueno, pues esta es la cuarta y volvemos a encontrar a Mike Lowry junto a Marcus Barnett, que los dos deben enfrentarse a los peligros que abundan en las calles, con su particular manera de defender la ley. La película está dirigida por los belgas Adil El Arbi y Bilal Falal, que también se hicieron cargo de la anterior, la de Bad Boys for Life, del año 2020. Bueno, pues una película, una buddy movie, esta de cole, que bueno, que a los amantes de esta saga pues no se podrán perder.
Espero que no, que lo disfruten muchísimo. Y ahora sí viene con esa voz fantástica que tiene Natalia para las películas de terror, hablar de Los Vigilantes.
Tienes 5 segundos antes de que se cierre la puerta. 5, 4, 3, 2. ¿Qué pasa? ¿Qué sitio es este? No quiero asustarte, pero no tenemos mucho tiempo. No es buena idea hacerles esperar.
Empezamos bien.
Claro, es que ya la angustia que tenemos todos los días como para ir sin angustiarme.
Bueno, pues es la historia de Mina, una artista de 28 años que se queda atrapada en un extenso bosque virgen del oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio en una lujosa y moderna vivienda, queda atraparla, sin saberlo, junto a otros 3 desconocidos que cada noche son observados y acechados por misteriosas criaturas. La película está dirigida por Isana Shyamalan, la hija de Night Shyamalan, que produce el debut en el cine de su hija, como decíamos, y que está esta historia basada en la novela homónima de A.M. Sain. Y en el reparto encontramos a Dakota Fanning.
Bueno, pues tenemos ahí esa película para todos los amantes del género del terror. Y ahora nos vamos ya a reírnos un poco con comedia. Hitman, asesino por casualidad.
No, no, no me lo trago.
¿El qué?
Que seas sicario. No puede ser. Te he estado buscando y nada. Es como si no existieras.
Seré una fantasía tuya.
¿Cuál es la mayor diferencia entre tu verdadero yo y tu trabajo?
Por cierto, me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega.
Efectivamente. Gary Johnson da clases de psicología en la universidad y además trabaja para la policía. Les ayuda haciéndose pasar por un asesino profesional para ayudar a detener a personas que quieren acabar con la vida de alguien. O sea, así como se infiltra como asesino y cuando descubre asesinos, pues luego les detienen antes de que pase nada, ¿no? Bueno, pues bien. ¿No?
Bien, bien, un trabajo como otro cualquiera.
Pero cuando la desesperada Madison le pide que asesine a su marido maltratador, pues tira su profesionalidad por la borda. En lugar de detenerla tras pedirle ese asesinato, pues le ayuda a escapar de su marido. Y eso es solo el principio, porque cuando vuelve a encontrarse con Madison bajo su falso ego, alter ego de asesino a sueldo, pues se desencadena una turbulenta cadena de acontecimientos. Y tú dirás, los de Hollywood lo que inventan.
¿Sí, no?
Pues no. Richard Linklater, que es el director de la película, dice que, bueno, empezó a pensar en ella por cuando vio esta noticia leída en un periódico.
Ah, bueno, si es que la realidad siempre supera la ficción, no nos quepa ninguna duda.
Sí, sí, pues Richard Linklater, que es el director, por ejemplo, de Boyhood y la saga de Antes del amanecer, atardecer y anochecer, o Escuela de Rock, bueno, pues presentó esta película en el Festival de Venecia, en la sección oficial, pero fuera de concurso, y la verdad es que fue todo un acontecimiento la película.
Sí,
así
sí,
que
bueno,
tiene
bueno,
buena pinta.
Tiene buena pinta, vamos a reírnos otro poquito más con Exmaridos.
Papá, por favor, que no salga de aquí.
No se lo contaré a nadie.
¿Qué es eso?
Es el acuerdo de divorcio.
¿Te importaría revisarlo luego?
Sí, lo siento.
¿Ya has tenido tiempo de echarle un vistazo? Prefiero arrancarme la tirita de un tirón.
Bueno, después de 35 años, más que una tirita parece mi propia carne.
No podemos hacer esto juntos.
Bueno, pues es una comedia dramática que gira en torno a una familia, los Pierce. Cuando Peter vuela a Tulum y se cuela en la despedida de soltero de su hijo Nick, bueno, pues se da cuenta de que no es el único hombre de la familia en crisis. Los padres de Peter se divorciaron después de 65 años juntos. Su mujer, la de él, le ha abandonado después de 35, y sus hijos Nick y Mike, pues tienen su propia vida. En la película encontramos a Griffin Dunne, el inolvidable protagonista de Jo que noche, esa película fantástica de Scorsese, y además encontramos también a Rosanna Arquette y a James Norton.
Bueno, pues hasta aquí todo el cine americano. Nos vamos ahora con el europeo, que también hay mucho que estrena este fin de semana. La primera desde el Reino Unido. Nos llega La última sesión de Freud.
¿Profesor Luis?
Sí.
Anna Freud.
Oh.
Encantada.
Igualmente.
Buena suerte.
¿Doctor Freud?
Siéntese. Ay, no, ese es el diván de la transformación. Tenga cuidado.
Bueno, pues está basado en la novela teatral homónima de Marc Saint-Germain, que explora el encuentro ficticio entre dos gigantes intelectuales del siglo XX, Sigmund Freud y C.S. Lewis, el escritor. El de las crónicas de Narnia, para que nos situemos todos. Cuando la Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar, pues Freud, ya en la última etapa de su vida, muy deteriorado físicamente, invita a Luis a su casa de Londres, donde se haya refugiado del régimen nazi. El encuentro del psicoanalista austriaco con el escritor británico dará lugar a un fascinante debate sobre la vida y la existencia de Dios. Encontramos en los papeles principales a Anthony Hopkins, que siempre es una garantía, y a Matthew Wood también. Así que yo creo que también es muy buena opción esta.
Nos vamos ahora hasta Suecia con Paradise is Burning.
¡Pero eso no es justo! ¡Me da igual! ¡Toca a mi hermana y te mato!
¡Pero es que estás loca!
Hola, llamo de los servicios sociales. Y dado vuestro historial, haremos una visita al domicilio.
¿Quién era?
Nadie.
Pues abandonadas a su suerte por una madre ausente, tres hermanas de 7, 12 y 15 años se las arreglan solas en un barrio obrero de Suecia. Llevan una vida salvaje, despreocupada y anárquica. Pero cuando aparecen los servicios sociales, pues Laura, la mayor, tiene que encontrar a alguien que se haga pasar por su madre, o las hermanas serán acogidas y separadas. Esta película pasó por el Festival de Venecia y se llevó el premio en la sección Horizonte a la mejor dirección. En la Academia Sueca de Cine se ha llevado el premio a la mejor película y diseño de producción, y en el Festival de Cine de Londres a la mejor ópera prima.
Bueno, pues también tenemos esa opción, y terminamos con otra para toda la familia. Empezamos por las de animación y terminamos con Sylvanian Families, Regalo de Frega.
El Festival de la Estrella es el día del cumpleaños de mamá.
¿Has pensado algún regalo para su cumpleaños?
¡Uy! ¡Tengo la idea perfecta!
¿A dónde vas?
¡Es secreto! ¡No se lo digas a mamá!
Pues sí, el Festival de las Estrellas llega de nuevo este año a la aldea Sylvanian. Mientras todo el mundo lo espera con impaciencia, la coneja chocolate Freya está preocupada, porque el día del festival coincide con el cumpleaños de su madre y no se le ocurre ningún regalo. Además, Freya ha sido designada para preparar el evento principal del festival, el árbol del año. Entonces, ¿qué se le ocurrirá a Freya para hacer felices a su madre y a sus amigos? Bueno, pues el que quiera saberlo, bueno, le queda más remedio que ir a ver la película, que por cierto, unos juguetes que llevan con nosotros ya unas cuantas décadas, desde el 85, que se han hecho series de animación, pues ahora saltan a la gran pantalla.
Bueno, pues seguro que también hay muchos aficionados que van al cine a disfrutar de todos estos estrenos de cartelera. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.